COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el día de Cajasol en COPE Andalucía y en COPE Sevilla. Como hemos venido anunciando, estamos de nuevo en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, para continuar con algo que venimos realizando ya desde hace bastantes años, en estos primeros compases del verano, y que no es otra cosa que visitar al presidente de la institución y realizar con él un balance de la gestión de esta importante fundación en este curso que abre ya dentro de unas semanas el habitual paréntesis estival. Es un paréntesis que, en cualquier caso, sigue lleno de actividades, tanto en Sevilla como en otros puntos de Andalucía. Bueno, lo primero, saludamos de nuevo a nuestro anfitrión, Antonio Pulido, un directivo muy relevante, sobradamente conocido en nuestra ciudad. Don Antonio, gracias, presidente, por recibirnos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya digo que Pulido es una persona muy conocida en los ámbitos sociales, económicos y políticos de Sevilla y de Andalucía. Voy a recordar, como siempre hago, algunos datos del presidente de la Fundación. Es un cordobés de Castro del Río, de donde es hijo predilecto, como también lo es adoptivo de la provincia de Sevilla, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, doctor en Economía, experto en asuntos relacionados con la dirección y la administración de empresas, economía social, globalización económica y gestión financiera, y durante años profesor en las universidades tanto Hispalense como Pablo de Olavide y asimismo docente de posgrado y cursos de máster. Su responsabilidad como presidente de esta institución pues vino precedida de primero la presidencia del Monte y posteriormente de las entidades financieras Cajasol y Banca Cívica. Tiene además otras muchas responsabilidades de diversa índole. Es asimismo autor de numerosas publicaciones y merecedor además de numerosas condecoraciones, de distinciones, de reconocimientos. En fin, vamos a hacer balance, que es para lo que hemos venido a la Plaza de San Francisco de Sevilla del ejercicio pasado, porque hace unas semanas se ha presentado en el transcurso de un concurrido acto social la memoria anual de actividades, y también vamos a hablar de lo hecho en este primer semestre de 2024. Vamos a recordar, lo hemos hecho antes con Dani Trigo, que es una entidad Cajasol sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la realización de actividades, iniciativas y proyectos que se marcan en cuatro grandes pilares o cuatro grandes áreas de actuación: acción social, acción cultural, formación y emprendimiento, para cubrir las necesidades de todos los perfiles de público y de la sociedad en general. En su discurso central hace unos días, en la presentación de esa memoria, además de agradecer la colaboración de todas las entidades e instituciones que participan en las actividades de Cajasol, entre ellas esta misma casa, la cadena COPE, valoró usted como muy positivo el trabajo en equipo. La Fundación Cajasol es, Antonio Pulido, una casa abierta a la sociedad sevillana y a la sociedad andaluza. Eso lo subrayan ustedes.
Por supuesto. Primero, muchísimas gracias, querido Joaquín, un año más por encontrarnos aquí y por ayudarnos también, porque lo hacéis los medios de comunicación y especialmente también la cadena COPE, a difundir, a propagar a este tipo de acciones que son fundamentalmente, tú lo has dicho, sociales, culturales, de formación, que lleguen a la sociedad. Por tanto, muchísimas gracias. Esta es una casa abierta y plural, fundamentalmente. Es decir, en esta casa queremos que cualquiera que tenga una idea, que tenga una idea cultural o una idea social, pues pueda venir a exponérsela y poder colaborar y organizar con ello. Por tanto, es una casa abierta. Y yo decía en esa memoria otra palabra que creo, otro término que creo que es importante: es una casa amable. Sí, nosotros queremos que venga toda la sociedad sevillana aquí a esta casa, y yo creo que este equipo, que es lo otro que te refería, otro tema que te refería, el equipo de Cajasol, que le di las gracias en la memoria y aprovecho aquí públicamente de estos micrófonos para decirle que todo lo que hacemos no sería posible si no fuera por este equipo tan magnífico que tiene, de hombres y mujeres que tiene Cajasol, pues también un trabajo en equipo interno de las personas directamente relacionadas con Cajasol y un equipo externo. Son muchas las instituciones que colaboran directamente, otras indirectamente, pero muchas directamente, en las muchas acciones que hacemos durante todo el año. Ciframos entre 1.200 y 1.500 las actividades que venimos realizando a lo largo del año. No las hacemos todas únicamente solo, sino que las hacemos también con otras instituciones. Por tanto, una casa abierta y una casa amable.
Decía usted antes la conversación con mi compañero Dani Trigo, lo comentó en la presentación de la memoria, más o menos a lo largo de 2023 se beneficiaron de las actividades de la Fundación de manera directa o indirecta del entorno de 1,5 millones de personas. Por tanto, hablamos de seguramente el ejercicio más amplio, más intenso, más emocionante también de la historia de Cajasol. El problema es que ponen ustedes el techo muy alto, ¿no?
Sí. No, yo ya cuando me preguntaba, incluso tu compañero, por crecer, me conformo de alguna forma con seguir manteniendo estos niveles que ya son bastante razonables, y quizá lo que tendremos que ir también cada día mejorando pues la calidad de ese servicio, por definirlo de alguna forma, que venimos realizando. Ese es nuestro objetivo, pero insisto, esto tiene que ser una casa abierta en el mundo cultural, en el mundo social, donde quepan muchas iniciativas, diferentes iniciativas. Yo le digo al equipo de Cajasol que, hombre, lo que no podemos morir de éxito, y que también hay algo que hay que hacer todos los años, que es innovar. Es decir, aquí hay determinadas exposiciones, determinados foros que sabemos que tienen éxito, que están teniendo éxito año tras año.
Claro, tramos de Cuaresma, Gozos de Diciembre,
efectivamente,
¿no?
Ya tienen éxito, pero aparte de mantenerlos, creo que es bueno que la programación vayamos cambiando todos los años en torno a un 20, un 25% de esa programación. No nos podemos anclar única y exclusivamente, aunque sepamos que vamos a tener y que está teniendo éxito en determinados temas. Por tanto, yo quiero que en ese sentido la Fundación tenga un carácter también muy dinámico, muy dinámico.
Además, usted subrayaba tradición y vanguardia.
Y vanguardia.
En esa vanguardia, Botero, Miró, Picasso, son buenos ejemplos.
Ahí estamos. Sí. Evidentemente, aquí se hacen al año entre 3, 4 y 5 exposiciones de hermandades de Semana Santa, que son bastante porque duran en torno a 3 semanas, cogen bastante la programación de las salas de exposiciones que tenemos, pero aparte de eso tenemos que traer también esa religiosidad popular que apoyamos, que impulsamos, etcétera, tiene que ir también conviviendo de alguna forma con exposiciones como la que usted ha dicho, de Botero, de Dalí, de Miró, etcétera, etcétera, de Bores, que tenemos ahora mismo un pintor de vanguardia, de primero de los años del siglo XX, de primero del siglo XX, que residió en la vivió en la residencia de estudiante con aquellos ilustres, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Buñuel, etcétera, etcétera. Es decir, que luego se fue a París y que es un referente del cubismo, del surrealismo. Bueno, pues eso tiene que convivir en esta casa y yo creo que convive en una magnífica armonía.
Presidente, comentó usted precisamente que este año la mayor parte del presupuesto se ha destinado básicamente a la cultura, ¿no? Aparte de estas exposiciones, actividades relacionadas con la música, con el teatro, la literatura. Yo quiero preguntarle específicamente por una actividad en concreto. Aquí caben todas las artes y tendencias, pero voy a subrayar lo del flamenco, patrimonio privilegiado de nuestra cultura, que goza de un cuidado especial, 25 años realizando los Jueves Flamencos, y ahora hace muy pocos días la institucionalización de unos premios que acaban de tener su primera edición y que tienen una gran vocación de continuidad, porque quieren ustedes precisamente que de alguna manera la Fundación Cajasol institucionalice los grandes premios de nuestra música especial, de la música andaluza.
Dos temas, querido Joaquín. Al primero, no es que hayamos destinado la mayoría del presupuesto a la acción cultural. Lo que dije, y eso sí que quiero matizarlo, es que es verdad que esta casa cada vez tiene una actividad cultural más potente, pero no olvidamos en absoluto, y eso sí quiero matizarlo, de la acción social, la formación, el emprendimiento, otro tipo de actividades. Pero sí es verdad que sí, y eso lo digo públicamente y lo reconozco porque no podemos ni vamos a mentir, si antes tenía mucho más peso la acción social, ahora tiene más peso la acción cultural. Pero a pesar de eso, dedicamos una gran cantidad del presupuesto a todas las actividades de índole social. Refiriéndome a la pregunta que usted me decía del ámbito cultural y del flamenco, yo creo que el flamenco, me lo dijo Foforito antes de empezar el acto, es que necesitamos cariño. Nosotros hemos visto la oportunidad en la celebración de estos 25 años de los Jueves Flamencos que había que hacer algo con el mundo del flamenco. Es nuestra forma más genuina y especial de expresarnos. Es una música donde beben muchas músicas del mundo y donde detectamos que efectivamente había una laguna de unos premios que esperemos que se consoliden como el gran referente de esa gala, de esos Oscars, de esa alfombra roja del flamenco en Andalucía. Estamos muy satisfechos con la primera gala que hicimos. Se nos quedó pequeño tanto el patio de la Fundación Cajasol como el propio teatro, y ya al día siguiente notamos que ya nos están presionando a ver cómo va a ser la del año que viene, gente que no vino, que quería venir. Cómo fue recogido por los medios de comunicación fue extraordinario. Una cosa que se hizo aquí en Andalucía tuvo un ámbito a nivel nacional, y si nos ponemos el año que viene lo tendrá a nivel internacional, porque el flamenco es un lenguaje, como me decía Tomatito también cuando le dimos el premio. Antonio, mi agenda el 70% es fuera de España, más del 70% es fuera de España. Es decir, un artista como Tomatito, guitarrista universal, que tiene ya, bueno, pues eso tiene que ser un trampolín, tiene que ser una palanca para que nuestro lenguaje más universal en la música pues sirva para relanzarlo todavía más entre los más jóvenes de los nuestros, pero también fuera de nuestras fronteras andaluzas y yo diría que españolas también.
Estamos conversando hoy con Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol. Yo me encuentro, de hecho, en la sede principal de la Plaza de San Francisco, este histórico edificio que fue la Real Audiencia de Sevilla del siglo XVI. Recuerdo, además, que entre otras sedes, Cajasol tiene el Instituto de Estudios Cajasol en la antigua Hacienda La Cartuja de Tomares, en Sevilla. Hoy es un gran centro de formación, luego hablaremos un poco de ello. Y luego hay sedes en Cádiz, en Jerez, en Huelva, en Córdoba, en efecto. Pero es que además ustedes no dejan de reforzar su papel, digamos, como motor sociocultural y económico en Andalucía, pero también tienen colaboraciones importantes con entidades de renombre nacional. Voy a mencionar la Fundación ProRAE de la Real Academia de la Lengua, el Teatro Real, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Museo del Prado, en fin, la Real Academia Europea de Doctores. Con esto quiero decir, la Fundación Cajasol, de alguna manera, apuesta por abrirse camino también más allá de Andalucía.
No, yo lo diría un poco en sentido contrario. Lo que queremos es que estas instituciones que son de ámbito nacional tengan su espacio aquí en Andalucía. Y lo que brindamos es una institución como esta, líder en Andalucía, en el mundo cultural y social, pues venga hacia aquí. Como usted ha dicho, efectivamente, estamos en los patronatos de todas esas instituciones. Pero yo cuando me siento en esos patronatos siempre digo lo mismo. Mira, vengo aquí para brindaros Andalucía y que instituciones de este renombre y de ámbito, que no solo son nacional sino internacional, vengan a Andalucía. Y lo estamos consiguiendo. Ahora mismo la Residencia de Estudiantes, que la presiden los Reyes de España, está realizando una exposición, lo he dicho anteriormente, del pintor Este Bore. Desde el patio de Cajasol se retransmiten en streaming óperas del Teatro Real. La Fundación RAE de la Real Academia Española de la Lengua hizo una reunión de todas las reales academias de la lengua española por todo el mundo y lo hizo en esta sede. Vinieron los Reyes de España a esta sede a inaugurar ese congreso. Lo que quiero decir que con esto lo que estamos consiguiendo es que estas instituciones, desde la Fundación COTE, ha realizado unas jornadas aquí, realiza dos al año. Estas últimas han sido de las empresas gacelas, que vino su presidenta, Cristina Garmendia, aquí se hizo desde la sede de Cajasol. Es decir, que con esto lo que estamos consiguiendo es que este tipo de instituciones, muy centralizadas en Madrid, pero con un ámbito y un prestigio enorme, no solo nacional, sino internacional, vengan también aquí a Andalucía. Y ya de hecho le he puesto algunos ejemplos de diversas actuaciones que se hacen precisamente desde el Instituto Elcano. Ha realizado también un instituto de análisis geoestratégico a nivel mundial muy importante. Organiza desde aquí unas jornadas mirando al sur, que se llama, con la problemática de la inmigración, etcétera, donde vienen ministros, etcétera, el máximo responsable de todo esto. Es decir, que con esto lo que quiero, primero, es quizá una institución, la Fundación Cajasol, muy representada en las instituciones más importantes del ámbito cultural en España. Pero lo que estamos consiguiendo es que esas instituciones salgan de Madrid, vengan a Andalucía y hagan actividades aquí en Andalucía.
Bueno, vamos ya ahora sí, cambiando el tercio. Los toros, por cierto, es otra cosa que también cuida mucho la Fundación Cajasol. Vamos a hablar un poquito de las acciones sociales y voluntariado. Más allá de bajar a temas concretos, antes con en la anterior entrevista pues se ha hablado de andaluces compartiendo, es probablemente una de las grandes banderas de la acción social y de solidaridad de la Fundación. Pero la pregunta, como economista, como conocedor de la realidad del tejido productivo y de la situación socioeconómica de Andalucía y de Sevilla, Antonio Pulido, sigue siendo muy compleja la situación económica. Luego le preguntaré un poco en general por cómo ve usted el patio puramente económico, pero en el día a día, usted se sienta con muchísimas asociaciones, instituciones, ¿se sigue padeciendo en Andalucía? ¿Sigue habiendo mucha necesidad de ayuda?
Mire, yo sí y no, sí y no. Sí, evidentemente hay necesidades de ayuda, no podemos negar eso. Lo que no sé si eso se va menguando poco a poco. Vimos efectivamente muchas necesidades de ayuda momentos justo después de la pandemia, crisis del 2008-2009, ahora comparado con esos momentos puntuales, pues es menor. Sigue habiendo necesidades, como he dicho también anteriormente a su compañero, lo que me gustaría que no hubiera. Lo que sí es verdad es que esas necesidades se están transformando. No son necesidades únicamente alimentarias o alimenticias, sino que son necesidades de otro tipo de cosas.
Educación, cultura,
claro,
formación.
Educación, formación. Oye, la bolsa escolar, es que no tenemos un programa que tenemos para comprar los libros o el material escolar a algunos niños y niñas al inicio del curso. Bueno, pues ahí tenemos que estar. Hay familias que nos dicen, es que yo para comer tengo, pero no tengo para pagar la luz. Bueno, pues tenemos que inventarnos algún tipo de fórmulas para hacerlo. Yo sí quiero decir desde estos micrófonos que nosotros, afortunadamente también para nosotros, porque quizás no tengamos el conocimiento, pero nosotros no gestionamos eso directamente con los beneficiarios. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Lo que sí lo hacemos es con organizaciones, con asociaciones terceras, que esas sí están más en contacto con ese tipo de colectivo, desde Cáritas a otro tipo de asociación, Banco de Alimentos, pero que tratamos de no hacerlo, no lo hemos hecho nunca directamente, sino que, por eso digo, que esto es un colectivo que hay que agradecer internos y externos, porque con muchos hacemos actividades colaborativas, en colaboración, y este es el caso. Todas las actividades que hacemos de ese índole social lo hacemos en colaboración con otro tipo de organizaciones que tengo que reconocer y agradecer que lo hacen extraordinariamente bien.
Me consta además que efectivamente, aparte de la acción social pura, integración laboral, personas en riesgo de exclusión, igualdad de oportunidades.
Sin duda.
Una mención rápida al Instituto de Estudios Almenos, porque se han impartido miles de horas de formación, se han generado decenas de programas formativos, de ayudas para posgrados universitarios. Usted sigue pensando, yo se lo he oído alguna vez, la formación es la mejor inversión posible.
Sin duda. Yo, que vengo de ese mundo, además, soy docente, mi mujer es docente, mi madre era docente, es decir, venimos del mundo de la docencia, creo que la formación es una apuesta, no es una apuesta a corto plazo, pero sin duda es una apuesta para futuro. Nosotros, desde el Instituto de Estudios Cajasol, tengo que decir y señalar, ahora está en un proceso de matriculación, que lo que queremos es que ningún chico o chica que haya terminado su grado universitario, y que la mayoría de los posgrados son, evidentemente, hay que pagarlo, no es gratuito, incluso los del instituto, por supuesto, el Instituto de Estudios Cajasol tiene su periodo, pero tenemos un programa de becas importante para aquellos alumnos y alumnas que han tenido unas buenas notas y que tienen unos niveles de renta que no les llega. El Instituto Estudio Cajasol, la Fundación Cajasol, les ayuda para que puedan realizar esos másteres. Por tanto, ahí es donde creo yo que verdaderamente está la igualdad. Es decir, intentar que todo el mundo salga en la misma línea de salida en la carrera. Luego unos correrán más y otros menos, pero procuremos que todo el mundo salga en la misma línea. Repito, luego unos correrán más o menos, pero aquel que no está en esa línea de salida, instituciones como esta tienen que darle la oportunidad de que esté en esa línea. Y digo que tenemos un programa de becas importante para esos alumnos y alumnas recién egresados de la universidad que quieren hacer una formación mucho más específica. Pues el Instituto de Estudios Cajasol, que este año cumple 37 años, llevamos ya muchos años, un programa para compensar esas desigualdades.
Bueno, llevamos ya más de 20 minutos en conversación con Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol. Podríamos hablar del impulso al emprendimiento y el tejido productivo, compromiso de Cajasol también, proyectos que tienen como objetivos fundamentales sostenibilidad, digitalización, el potencial de futuro que ustedes tratan de mimar mucho. Pero bueno, como nos queda muy poquito tiempo, solo quiero aprovechar su conocimiento de la situación económica para que nos diga, primero, ¿cómo ve el tema económico en España en estos momentos? Si todavía se perciben nubarrones, incertidumbres, dificultades, y luego preguntarle también por si cree que es un buen momento para tratar de consolidar a nuestra comunidad autónoma Andalucía como uno de los motores económicos del país.
Sin duda, en cuanto a la primera reflexión, yo veo, como todo en la vida, hay sus nubes, sus soles y sus sombras, de alguna forma. Es decir, hay cosas que van relativamente bien, puedo señalar evidentemente alguna. Lideramos en estos momentos el crecimiento de Europa en un momento de dificultades que tiene, pues, por ejemplo, la locomotora alemana y también Francia e Italia. Tenemos mejores datos en términos de déficit de las cuentas públicas. No es que no haya déficit y no es que no haya déficit superior con respecto a años anteriores, sino que comparativamente con otros países estamos bien. El déficit se ha disparado fundamentalmente como consecuencia de la pandemia. Y yo entiendo que los gobiernos se endeudaran porque había que hacer frente a necesidades. Y luego también las previsiones de crecimiento se están corrigiendo precisamente al alza para España y también para Andalucía. Se están previendo. O sea, por tanto, veo ahí algunos signos de luz positivos que yo creo que hay que señalarlo. Luego, ¿qué me preocupa o qué nubarrones veo en el horizonte? Pues sigo viendo el nubarrón de la inflación, que aunque parece que está teóricamente controlada, no se descartan repuntes tras los meses de contención y tras estos meses de verano. Y hay un tema que yo vengo diciendo, y en esa calidad más de puro economista, que se viene diciendo de hace un tiempo, y es precisamente el tema de la productividad. España, sus niveles de productividad no lo mejora con respecto a países de la Unión Europea. Entonces, ese es un tema que para competir, para estar en una economía de mercado y para competir en unos mercados muy abiertos, pues se necesita claramente que mejoremos nuestra productividad. Y luego hay un tema que a mí me preocupa especialmente, y es el problema de la vivienda pública y de la vivienda y en general del acceso de la vivienda de los más jóvenes. Se ha producido un decalaje en las últimas décadas y en las últimas décadas que chavales, mis hijos están en esa situación, tienen esos 27, 28 años, su carrera termina, trabajando en empresas importantes, y el sueldo que tienen con respecto a lo que diríamos euros constantes o corrientes de hace 15 años es el mismo el sueldo, es decir, no ha tenido. Y si miramos el precio de la vivienda a esos euros constantes también, pues es un 30% más. Una vivienda con un 30% más y uno sueldo con un 20% menos, pues hace que haya dificultades de accesibilidad a esa vivienda. Con todo, el propio mercado de oferta y demanda no está funcionando bien, porque en España creo que se hacen al año en torno a unas 90.000 viviendas y de oferta de vivienda nueva, y posiblemente haya en torno a 350, 400.000 peticiones, demanda de vivienda nueva. Por tanto, hay un decalaje. Como hay bastante más demanda que oferta, pues los precios evidentemente no bajan, sino que siguen subiendo. Si a eso le une que los costes de materias primas, las dificultades de encontrar mano de obra cualificada para eso, pues es otro problema. Por tanto, veo cosas positivas en la economía española y veo también algunos nubarrones, como es el tema de la productividad, la inflación y sobre todo este tema de acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes, que es una dificultad.
Muy bien, pues les dejamos ya con el tiempo para el deporte. Muchas gracias, saludos de Joaquín López Sáez y muy buenas tardes para todos.
Elige tu COPE Sevilla.